En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos varios temas interesantes. Sin más dilación, el primero es una app. Estamos demasiado, digamos, acostumbrados a las app, pero siempre nos sorprende alguna cosa nueva que ayuda al mundo del marketing y la publicidad a promocionar. Y en este caso, en el sector de la hostelería, que además no tengo mucho que contar sobre esto, está bastante necesitado de buenas noticias, de promoción y de que se mueva el negocio en estos momentos. Para hablar de este tema tenemos a José María García, CEO de IT SICAP. Bienvenido, José María.
Hola, buenos días, Juan Manuel.
Y a Ángel Luis Méndez, director comercial de IT SICAP. Bienvenido, Ángel.
Buenos días, Juan Manuel.
Bueno, para empezar, IT SICAP ha creado una app que se llama Umami, pero antes de entrar en esos detalles, cuéntanos, José María, ¿qué es IT SICAP, consultoría de sistemas?
Perfecto, buenos días. IT SICAP es una startup, es una empresa de consultoría que se dedica a prestar servicios a otras empresas a nivel tecnológico. El tipo de servicio que se presta desde IT SICAP es desde la base, como puede ser realización de cableados y demás, hasta una consultoría estratégica, pasando sobre todo por el desarrollo de aplicaciones informáticas, actualizaciones, bases de datos, soporte, mantenimiento. Ese es el core de lo que es IT SICAP.
Bueno, y dentro de los muchos productos y servicios que tenéis, se os ocurrió lanzar una app, crearla y lanzarla, que se llama Umami. ¿Cuándo y cómo nace esta app?
Pues bien, esta app nace hace un par de años y viene sobre todo también por el tema de la pandemia, para ayudar al tema de la restauración. ¿Por qué surge esta aplicación? Porque en la pandemia, como todos sabemos, el nivel de trabajo disminuye bastante y empezamos dentro del equipo de marketing y el equipo comercial a dilucidar qué es lo que podíamos hacer para poder adaptarnos a ese mismo momento que estábamos pasando esta crisis, tanto nosotros como los restaurantes. Entonces surge esta idea porque cuando nos sentamos empezamos a proponer y nos damos cuenta que a la hora de salir a dar una vuelta y comer, pues todo el mundo tiene una petición que es distinta a la de tu compañero. Pues unos querían que el restaurante tuviera terraza, otros que se pudiera fumar, otros que se pudieran llevar mascotas. Otros pensábamos, pues mira, yo quiero comer dorada, y otro decía, pues es que no me quiero gastar más de 13 euros. Entonces eso a día de hoy es casi inviable, porque si nos ponemos a pensar, no hay ningún restaurante que cumpla eso, o si lo hay, no es justo donde lo tenemos nosotros. Solución, diseñamos esta app para que se puedan hacer una serie de filtros y poder encontrar el restaurante que más se adapte a todas aquellas necesidades que nosotros tenemos. Por eso surge esta idea.
Bueno, y por curiosidad, ¿qué significa la palabra Umami? Si es que significa algo.
Pues sí, buena pregunta para empezar. Bueno, se dice que los seres humanos somos capaces de reconocer 5 sabores diferentes. A saber, amargo, salado, ácido o agrio, dulce y umami. Y este es el último, que es el más difícil de describir. Es todo un desconocido para muchas personas y se le denomina el quinto sabor. Un poco para saber de dónde viene el origen de esta palabra, pues nos tenemos que ir a Japón. Es un vocablo japonés y a su vez se deriva en 2 vocablos. Por una parte, umai, que significa delicioso, y por otra, mi, sabor, es decir, sabor delicioso. Y se utiliza principalmente para referirse a alimentos que son de un pronunciado y delicioso sabor, ¿no? Nos pareció un vocablo muy relacionado con la gastronomía y la restauración y dijimos, bueno, pues apoyado con nuestro logotipo, que como has visto es un gorro de cocinero o de chef, dijimos en marketing, bueno, pues nos lanzamos a por ellos y le damos forma.
Bueno, es curioso en cualquier caso el origen y en mi caso, para mí, desconocido. Bueno, ya sabemos que es una app, que es una app de tema de restauración, sabores, pero ¿para qué sirve exactamente esta aplicación, José María?
Pues esta aplicación sirve para que el cliente final, que es el usuario, tenga en un dispositivo móvil una serie de ventajas a la hora de poder elegir qué tipo de restaurante o qué tipo de comida o en qué tipo de o en qué zona de la ciudad quiere comer. Entonces, eso nos da una facilidad tremenda a la hora de poder llegar a un restaurante y que no tengamos el contratiempo de no encontrar algo de lo que estábamos buscando inicialmente.
Pero, José María, de alguna manera ya hay aplicaciones similares que hablan de restaurantes. ¿Qué característica tiene Umami que no tengan las de la competencia?
Pues la característica que tiene Umami es que tenemos una serie de filtros en los cuales tú eliges qué tipo de comida o la distancia que quieres recorrer o qué tipo de características tiene ese restaurante al que tú quieres ir. En comparación con el resto de aplicaciones que hay, esas aplicaciones lo único que te dan es que tú buscas un bar que ya conoces y ves su menú. Aquí es justamente al contrario. O sea, yo no conozco la zona. Yo soy de fuera, vengo a Madrid y digo, me apetece comer hoy carne a la plancha. Pero no sé dónde ir. Y me gustaría que tuviera una terraza y que estuviera más o menos a 600 metros de donde estoy yo. Pues entonces, aplicando esos filtros, yo cojo, los meto en la aplicación y me dice ese número de bares cercanos a mí que cumplen con esos requisitos que yo he pedido.
O sea, que está destinado no solamente a restaurantes, sino a bares, cafeterías, digamos, es un poco más amplio.
Correcto.
El espectro de hosteleros que pueden utilizar esta herramienta. Bueno, la pregunta obligada en este caso, has comentado que es una startup que, bueno, lleva relativamente poco tiempo la aplicación en marcha, pero ¿cuántos restaurantes están utilizando ya la aplicación de forma habitual, a diario?
A día de hoy tenemos alrededor casi 300 restaurantes en la zona de Madrid. La aplicación surge hace cinco meses, pero como ha estado este espacio de tiempo del verano, pues no se ha podido avanzar tanto como nos hubiera gustado. Pero como te comento, Juan Manuel, a día de hoy son 300 restaurantes. Empezamos la estrategia en la zona de Boadilla y la ampliamos a Pozuelo. Estamos hablando de esos dos sectores de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo ya estamos empezando a atacar otros sectores como son el barrio Prosperidad. Y posiblemente en unos 15 o 20 días tengamos una reunión en Cartagena, Murcia, para realizarlo con los bares de allí, que ya tenemos 187 inscritos.
Bueno, has comentado algunas zonas de Madrid. Yo, al preparar la entrevista, al preparar el programa, me he metido en la aplicación y he visto que hay más zonas de Madrid también. Sí. O sea, se va ampliando. Es verdad que había algunos sueltos por algunas zonas, pero entiendo que esto, lo que has comentado son las zonas principales, pero que sigue ampliándose prácticamente día a día el número de locales que pueden estar adscritos a utilizando la aplicación. Bueno, y desde, Ángel, desde la experiencia del usuario final, el cliente que usa el restaurante cada día o de vez en cuando, ¿qué le aporta tener en su dispositivo una app de este tipo? Y sobre todo, como comentaba antes, que no, digamos, que lo diferencie de lo que ya hay en el mercado.
Pues mira, sí, evidentemente, en principio, al usuario final lo que le aporta es tener toda la información necesaria para decidir hoy qué le apetece y dónde comer. Aquí no lo ha pasado, ¿no? En algún momento de cualquier jornada laboral, de trabajo, cuando se acerca esa hora crucial en la que el estómago empieza a decirnos cosas, lo de, pues me comería hoy un cocido madrileño o hace que no pruebo unas lentejas o hoy el cuerpo me pide pasta. Pues en eso Umami nos ayuda. Basta con poner en una barra de multifunción que tenemos de búsqueda la palabra que queramos, en este caso, por ejemplo, lentejas, pasta, mexicano, sushi, etcétera, ¿no? Que lo que nos indicará rápidamente la aplicación es qué restaurantes cercanos tienen hoy en su menú o en la carta la búsqueda, ¿no? Y nos informará del local, la distancia que hay hasta él desde nuestra ubicación y de todos los datos del perfil del restaurante. Además, tenemos un apartado de filtros, como decía José María, muy completo. Y en él puedes configurar desde el tipo de comida, la distancia, el precio, si tiene terraza el local o no, si admiten mascotas, si tiene un takeaway para llevar comida, como sabéis, comida sin gluten, etcétera, etcétera, ¿no? Esta información que acabamos de obtener a través de la aplicación lo que puede hacer es compartida con nuestros amigos. Tenemos un enlace de compartir y lo podemos compartir con nuestro grupo de trabajo, de amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Y toda esta información creemos que es una manera muy rápida de poder quedar con nuestros amigos en el sitio que hemos elegido.
Esto desde la parte del usuario, sí. Que al final, bueno, consumidores somos todos y en algún momento, como bien decías, Ángel, podemos tener una necesidad de alimentación y un capricho quizá también y aprovechar la aplicación. Pero, ¿qué obtiene el restaurante? ¿Qué obtiene esa cafetería o ese bar? ¿Qué ventajas tiene por tener esta aplicación? Y como suele pasar además, añadida a otras, porque hoy en día todos utilizamos varias aplicaciones que hacen más o menos lo mismo, pero bueno, dependiendo del momento utilizamos una u otra. ¿Qué obtiene el restaurante de valor añadido a la hora de utilizar esta aplicación en concreto?
Sí, mira, el restaurante para nosotros tiene una herramienta única. ¿Por qué? Porque aúna no solamente su página web, sus redes sociales, sus deliveries, su carta y su menú, sino que además le da la posibilidad de que sus clientes o sus futuros clientes, ¿no?, se suscriban a su menú. Es decir, tenemos un apartado de suscripción que podemos elegir el día de la semana que queremos recibir ese menú o directamente toda la semana, de manera que este restaurante en concreto, cuando dé de alta su menú del día, lo que va a hacer es que recibimos un email en nuestro correo, un buzón de correo, y nos va a informar de que este restaurante ya ha subido su menú. Nosotros lo que hacemos es suministrar unos códigos QR personalizados con el logotipo del negocio, y este QR te dirige directamente al perfil del restaurante, donde encuentras toda la información que anteriormente hemos comentado.
Bueno, evidentemente, como comentaba al principio, con la cantidad de apps que hay ahora mismo en cualquiera de los, en Google Play o en la parte de Apple, hay que promocionar algo porque si no es imposible casi conocer todo lo que hay. ¿Cómo vais a promocionar esta app? ¿Qué acciones de marketing y publicidad estáis pensando de cara al público y de cara a los restaurantes?
Bien, Juan Manuel, mira, nosotros como estrategias ofensivas, las estrategias que nos hemos marcado es la captación de locales con más de una sucursal, evidentemente la realización de campañas de redes sociales, posicionamiento SEO, posicionamiento SEM, promocionar en los propios restaurantes la aplicación con los QRs o con flyers, y sobre todo usar precios muy competitivos en la suscripción de cara a la competencia. También lo que sí me gustaría decir es que una de las estrategias que tenemos para ofensivas para la promoción de Umami App es que, como estaba comentando antes Ángel, nosotros ofrecemos al restaurante una serie de métricas de los clientes a la hora de días que han asistido, picos de zonas valle, todas esas métricas se les proporciona al restaurante para que sepa cuáles son los días donde tiene menos afluencia o más afluencia, para que así pueda él poder hacer un estudio de cuándo tiene que hacer una promoción para poder subir su nivel de ventas.
De alguna manera, en marketing se habla siempre o se acaba hablando siempre del customer journey, de cómo hace su viaje el consumidor, el cliente, para conseguir un producto y, en el caso de vuestra aplicación, cómo el restaurante conoce a su cliente. Entiendo que podrá saber también si cada día la mayoría de los consumidores piden, pues no sé, lentejas, como comentaba antes Ángel, u otro tipo de producto, ¿no? Por las búsquedas, me refiero.
Sí, además esa es una de las partes que se está implementando como segunda versión de Umami, para que el restaurante sepa qué tipo de platos están pidiendo y a la vez también saber si ese comensal está viniendo más de un día o no. ¿Por qué? Porque la aplicación, cuando el cliente final se la descarga, se registra en ella. Entonces, en tu restaurante, cuando ves tus métricas, sabes si ese cliente es repetitivo o no es repetitivo, con lo cual te facilita mucho el poder de fidelización con los clientes.
Está claro. Por curiosidad, no sé si podéis darnos algún dato de cómo está hecha la aplicación y sobre qué plataformas corre, que es importante también, qué tipo de móvil tiene que tener el usuario o si vale para todos.
La aplicación está desarrollada en .NET. Inicialmente iba a ser una aplicación de escritorio, pero como hemos comentado antes, después de varias reuniones y demás, decidimos que tenía que ser en modo telefonía móvil, ya que en modo versión escritorio no iba a ser una aplicación que tuviera éxito. Por eso la hacemos de esta forma. Es una aplicación que te la puedes descargar directamente desde la web con la finalidad de que no ocupe espacio y sea mucho más rápida y ágil. Con esto, ¿qué hacemos también? Pues evitar todas esas aplicaciones que te tienes que descargar desde la plataforma de Google Play y demás, que luego tienen la necesidad de actualizaciones. Aunque nosotros sí la tenemos puesta en Google Play, esta aplicación no es necesario que sea actualizada cada X tiempo, en contraposición a las que hay actualmente.
O sea que al final, si es un usuario web, se puede utilizar desde cualquier plataforma, lo mismo desde un iPhone que desde un teléfono Android.
Correcto.
Muy bien. Pues encantado de teneros hoy en el programa. Despido ya a José María García, CEO de ITSICAP, y Ángel Luis Méndez, director comercial de ITSICAP, y agradeceros el comentarnos esta nueva app que seguro que muchos utilizaremos, Umami. Bueno, nosotros continuamos en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Ahora, para hablar también de tecnología, pero de un tema bastante distinto, mucho más marketingiano si cabe. Y para ello tenemos a Lola Serrano, líder de ACX, de Oracle o de Oracle, si lo decimos en inglés. Bienvenida, Lola.
Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Pues tengo que decir que en España decimos Oracle, que es más fácil de entender, y muchas gracias por la invitación. También agradezco haber estado estos minutos escuchando a los compañeros. Y nada, y yo tengo que decir que soy del mundo de ventas, o sea, estoy en la dirección comercial y llevo mi experiencia en ventas, así que marketing siempre es mi pareja de baile con la que me tengo que entender. Así
pasa, yo creo que en todas las empresas de todo tipo de sectores. Bueno, Lola, líder de ACX, empieza por contarnos qué es ACX, porque si no, muchos oyentes, yo el primero, nos vamos a quedar un poco en blanco.
Bueno, sí, ya sabes que esto de las siglas es siempre complicado, ¿no? Bueno, lo que yo estoy en todo lo que tenga que ver con... a veces es difícil la traducción al español, así que perdonadme si uso algunas palabras en inglés. Es toda la parte de advertising, o sea, toda la parte de publicidad y la experiencia de cliente, que además, bueno, pues en estos dos últimos años, con la situación de la pandemia, hemos visto una gran inversión en todo lo que es tanto para dirigirse a lo que son usuarios individuales, lo que se llama el B2C, ¿no? El business to customer, como en la parte de business to business, que es para hacer negocio entre las empresas. Entonces, todo lo que tenga que ver con captación de nuevos clientes, con campañas de marketing, con hacer más efectivo el mensaje, porque somos proveedores, pero también somos clientes, ¿no? Y yo creo que nos gusta cuando nos ofrecen algo que estamos buscando o que nos encaja, y nos molesta cuando nos ofrecen algo que nos hace perder el tiempo o que ya lo hemos comprado o que no nos interesa.
No sé si por terminar de situar la empresa para quien quizá más que no conozca a Oracle, que no conozca todos los sectores donde estáis metidos. No sé si nos puedes hacer un breve resumen de las diferentes áreas de negocio que tiene Oracle en España, por lo menos.
Bueno, en Oracle llevamos más de 44 años. Somos expertos del dato. De hecho, la compañía nació como un proyecto que se puede decir ya para lo que era todo lo que era la investigación alrededor del dato. Las unidades de negocio que tenemos, pues es desde la pura infraestructura tecnológica, todo lo que es tanto lo que llamamos tecnología de infraestructura tecnológica del dato y de aplicaciones en lo que es los data centers del cliente, que es el mundo on-prem del que venimos, y también llevamos ya muchos años de experiencia en lo que es el mundo cloud. Entonces, en lo que es el mundo cloud, pues tenemos desde lo que se llama la plataforma tecnológica o infraestructura cloud para desplegar aplicaciones como las que habéis comentado, pues para agilizar el acceso, la escalabilidad y el poder asumir nuevos cambios, pues por ejemplo el COVID, ¿no? Que de repente tienes que atender como Zoom, ¿no? Que tenía 10 millones de clientes y de repente de hoy para mañana tiene que asumir un crecimiento a 300 millones de clientes, ¿no? Entonces, y luego yo estoy en lo que se llaman aplicaciones de negocio SaaS, que son aplicaciones de negocio desplegadas en la nube. Y dentro de las aplicaciones de negocio tenemos tanto lo que es la parte humana y la gestión de recursos humanos como lo que es todo el back office, ¿no? De finanzas, de provisionamiento, de facturación, de planificación, etcétera. Y además toda la parte de front office, que se llama, que es todo lo que tenga que ver con marketing, con ventas, con atención al cliente, con retención, con la gestión de interacciones con el cliente, sea a través de medios de comunicación o anuncios, como puede ser pues un contact center, ¿no? O una tienda física en la que yo entro y puedo ser un cliente y voy a pedir que me conozcan, que sepan si trabajo con esa empresa y que me ofrezcan algo que a mí me interesa.
Bueno, Lola, tenemos mucho de qué hablar todavía, pero tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio Madrid, 105.7.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en en Capital Radio. Continuamos en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Tenemos con nosotros a Lola Serrano, líder de ACX de Oracle. Estábamos hablando de tecnología, básicamente, pero vamos a hablar de Oracle Fusion Marketing, concretamente una aplicación, un servicio. Ahora nos lo va a explicar Lola, porque esto del marketing es muy sencillo, lo de la tecnología ya no tanto, y la fusión puede ser explosiva. Lola.
O puede ser maravillosa, ¿no? Esto es como...
Entonces... Seguro que maravillosa, pero cuéntanos, ¿qué es Oracle Fusion Marketing? ¿En qué consiste? Más allá de esta nueva aproximación de Oracle al mundo marketing, cuéntanos.
Bueno, para mí esto me resulta sencillo explicarlo, porque Fusion Marketing está enfocado sobre todo al negocio de business to business, ¿no? Del negocio entre las empresas. ¿Qué pasa? Que es algo que nosotros vivimos en nuestro día a día, ¿no? Y que usamos y que requerimos también como empresa, que hacemos negocio con otras empresas. Entonces, esto lo que viene es que el CRM se ha transformado, o sea, yo creo que prácticamente casi todas las empresas de cierto tamaño ya tienen un CRM. Y el CRM se ha convertido en una herramienta que, más que generar negocio, es pues para controlar, es un tema administrativo, y que generalmente los departamentos de ventas no le tenemos demasiado aprecio, porque nos requiere, sobre todo a los equipos comerciales, mucho trabajo mantenerlo, administrarlo, etcétera. ¿Qué pasa? Que por otra parte es necesario para que los equipos de marketing puedan hacer sus campañas. Y si no está actualizado o no funciona correctamente, bueno, pues se genera esa fricción entre marketing y ventas. Lo que permite Fusion Marketing es esa colaboración y esa entre marketing y ventas, tener una visión completamente unificada y, sobre todo, utilizar la inteligencia artificial para ayudar a los equipos de marketing y a los equipos de ventas a hacer negocio en este mundo del B2B y centrarse en las relaciones humanas y en lo que da valor para cerrar contratos y quitarles las labores administrativas, como puede ser cuando vamos a diseñar una campaña de marketing. Pues lo primero que nos preguntamos es a quién nos queremos dirigir y qué mensaje le queremos dar. ¿Qué pasa? Que eso ahora mismo se hace de forma manual y a los clientes que conocemos y a los contactos que conocemos. Lo que permite esta plataforma es que, además, con inteligencia artificial y machine learning, va a coger ese mensaje que queremos dar a esa industria y a esos clientes o contactos conocidos, va a aprender por qué hemos elegido eso y qué contenidos son los más efectivos, con qué referencias de cliente vamos a llegar más, qué es lo que más les puede interesar. Y además nos va a buscar un perfil similar de clientes que no conocemos, lo que llamamos en ventas prospect, ¿no? ¿Qué nos va a proponer? De tal forma que al equipo de marketing le va a ayudar a hacer campañas más amplias, más efectivas. Y luego, para mí, otro punto muy innovador es que unifica las acciones de marketing, tanto en la parte de advertising, todo lo que es publicidad, como la parte de email y la parte de lo que llamamos los microsites, ¿no? Con contenidos específicos para esa campaña. Entonces, por ejemplo, si queremos dirigirnos a empresas de telecomunicaciones, nos va a elegir también el mejor contenido, las mejores referencias y cómo aproximarnos. Y otro punto que para mí también me parece muy diferenciador y nos ayuda mucho en ventas, porque lo que nos interesa es que cuando nos llegan leads del departamento de marketing, pues que haya un ratio muy alto de conversión en negocio, que es al final para lo que decidimos invertir, ¿no? Y eso también utilizamos el machine learning y la inteligencia artificial para que dentro de una misma empresa nos identifique personas y haga un nivel de ratio de cuánto de interesante es para esas personas dentro de esa empresa la solución o el producto que estamos proponiendo. Y eso es muy importante, porque lo que nos va a permitir es, si tenemos a lo mejor, pues no sé, 300 clientes potenciales dentro de esta campaña, o 1.000, o 2.000, o 5.000, nos va a dar un ranking de cuáles son los que están en un momento de venta más probable dentro de la solución que estamos proponiendo o el producto que estamos proponiendo. Eso automáticamente va a generar un lead en el CRM, va a generar una alarma o una alerta al equipo comercial o al comercial que lo lleve, y le va a permitir que cuando se dirija a esa compañía con esa propuesta de valor que se ha decidido, las probabilidades de que realmente se cierre un contrato son mucho más altas que lo que ahora habitualmente se suele encontrar, ¿no? Que es un poco lo que desmotiva a veces la relación entre marketing y ventas, que nos pasan muchos leads, ¿no? De repente llama al comercial y dice, pues realmente no era una oportunidad, era una curiosidad que tenía una persona concreta en la empresa, pero eso no es un proceso de compra.
¿Y a quién va dirigido? Porque al final es una herramienta bastante compleja, por lo que estás comentando, compleja en el sentido de amplia en prestaciones, pero ¿a quién va dirigido? ¿A directamente anunciantes? Yo hablo de anunciantes de empresas que quieren promocionar o vender sus productos. ¿Hay algún tipo de intermediario, llamémoslo agencias o empresas tecnológicas que estén en medio del proceso? ¿Quién va a usar este tipo de herramienta? ¿O quién está usando este tipo de herramienta?
Bueno, realmente es muy innovador, porque, o sea, innovador desde el punto de vista, sobre todo para mí, de los algoritmos de inteligencia artificial y machine learning que ya vienen preconstruidos, que para mí es el gran valor. Y luego todo lo que es la visión unificada del dato, ¿no? Esto para mí va directamente a las empresas, a los departamentos de marketing que generan campañas con agencias de publicidad, que generan campañas directamente con email o con push de SMS y que trabajan obviamente para departamentos de ventas, pero que su negocio lo hacen con otras empresas. No para las empresas, pues por ejemplo, un Mercadona que se dirige a público en general, en un B2C que se llama, ¿no?
O sea, en este caso es business to business.
Business to business. Business to business.
Está claro, está claro. Bueno, y aunque nos has comentado ya muchas de las bondades de la herramienta, ¿qué destacarías? Sobre todo respecto a la competencia, en el sentido no que haya algo exactamente igual, pero al final, como tú bien has dicho al principio, ¿qué empresa de tamaño, ya no digo grande, por supuesto, mediano o incluso pymes, pymes no micropymes, no tiene un CRM y no ha ido complementando su sistema, digamos, de software o de herramientas de marketing y comercial, pues sobre todo en estos tiempos, para intentar vender más como sea y sobre todo a nivel digital, etcétera, etcétera? Se habla mucho de la digitalización y al final lo que hay, pues bueno, digamos, las empresas tecnológicas que competís en este campo, al final tenéis vuestras propias herramientas, incluso dentro de cada empresa muchas herramientas, y es un gran mare magnum muchas veces para un director de marketing o un director de ventas que no tiene por qué conocer la tecnología, sobre todo si vende, por decir algo, zapatillas de deporte o productos de alimentación o servicios de, no sé, de turismo, ¿no? ¿Qué destacarías y qué diferencia esta herramienta de otras que, como decía, pueden tener pues agregadas para lograr una solución similar?
A ver, está claro que cuanto más grande es la empresa, más complejidad tiene y más valor añadido se da, ¿no? Entonces, por ejemplo, un banco que se dirige a dar productos financieros a empresas, ¿vale?, a pymes, esto sería un negocio B2B, cuando te sientas con ellos te das cuenta que, primero, el departamento de marketing tiene varias herramientas. Eso, cuando tienes varias herramientas, muchas veces lo que pasa es que los datos, tienes diferentes visiones del cliente en función de la herramienta que tienes que abrir. Y muchas veces es o manual o a través de, digamos, de pedirle a IT que te haga algún desarrollo o alguna exportación, es como muy manual, ¿no? O sea, aquí pongo mis anuncios online, aquí mando mis emails, aquí hago mi campaña de SMS, aquí pongo mi microsite, ventas a veces va por otro lado, ¿no?, y está desconectado. Entonces, para mí, primero, esto no viene a sustituir un CRM, sino lo que pasa es una aplicación que lo que hace es, uno, unifica la visión del cliente, Y eso, cuando alguien, por ejemplo, en un banco, se conecta y ve una empresa que puede ser, pues, por ejemplo, una red de supermercados y le quiere hacer una propuesta o le quiere hacer un tipo de oferta financiera, lo que le va a decir esta herramienta es qué es más probable que se pueda vender, y eso se lo va a decir al departamento de marketing. Dos, a quién es más probable que se lo pueda vender en ese momento, porque a lo mejor hay un cliente que es potencial, pero no en ese momento, por las razones que sea, porque está en una fusión, porque está en un estado en el que acaba de hacer una inversión. Y esto nos quita esas tareas que no dan valor al negocio, pero que requieren mucho tiempo en nuestra agenda laboral.
Está claro. Bueno, en cualquier herramienta tecnológica hay que hablar de costes, porque al final muchas veces el coste de implementación es más que el de la propia herramienta, ¿no? La herramienta en sí. No sé si nos puedes hablar algo de costes y beneficios que tiene vuestra herramienta con respecto a en la parte de costes y financiera con respecto a la competencia.
Bueno, para mí creo que una gran ventaja y un gran ahorro para los clientes es que cualquiera que esté familiarizado con la inteligencia artificial, los temas de machine learning, etcétera, sabe que un data science es carísimo. Y hacerte estos desarrollos a medida, entrenar el modelo de datos y hacer que el sistema aprenda, si te lo quieres hacer para ti mismo, es caro, no carísimo, ¿no? Y además tienes que tener una volumetría de datos que no siempre se tiene. En este caso, yo creo que lo que democratiza el coste al ser un software as a service es que puedes empezar a lo mejor con 10 usuarios y lo que tienes es un servicio en el que pagas primero por uso y segundo por número de personas que lo usan. Obviamente lo tienes que implantar en tu organización y eso requiere pues o servicios de un partner o servicios de IT de tu compañía o servicios que podemos proporcionar desde el propio Oracle, ¿no? Pero el coste va asociado también al valor. Si tú al final requieres aumentas tu conversión y que cuando haces una campaña de marketing o de publicidad el ratio, por ejemplo, como tenemos clientes como Mazda o como AT&T, que han multiplicado por un 20% o por un 15% o por un, a veces, 50% la efectividad de campañas de marketing convertidas en ventas reales, esos son ingresos para las compañías. Entonces, creo que esa es la ecuación que uno tiene que hacer. ¿Cuánto me puede mejorar los ingresos reales en ventas? ¿Cuánto me puedo ahorrar en publicidad que he hecho que no me ha generado ventas o en acciones de marketing que he hecho y que tampoco me ha generado ningún tipo de venta al final?
Bueno, por ir terminando, Lola, cuéntanos algún caso práctico. Yo siempre pido en este programa que cuando se habla de este tipo de cosas nos contéis, hasta donde nos puedas contar, evidentemente, algún caso práctico que pueda servir a la audiencia para hacerse también una idea más clara de si en su negocio es aplicable y las ventajas que puede tener, evidentemente.
Bueno, Fusion Marketing acaba de lanzarse, con lo cual es algo que es completamente nuevo. De hecho, hay un programa de adopción temprana que se ayuda a grandes clientes a poder empezar a probar la plataforma. Empezaremos obviamente con clientes como por ejemplo Red Bull en todo lo que es la Fórmula 1, porque hemos hecho un gran acuerdo con ellos y están utilizando toda nuestra plataforma en temas de marketing y ventas para ser más efectivos, o clientes en telco como te comentaba de AT&T, que al final una telco lo que quiere es en el mundo B2B, que es donde esto va enfocado, poder hacer las ofertas, o bien de datos, o bien de servicios cloud, o bien de contact center. O sea, una telco al final puede tener, pues entre propios y ajenos, más de 2.000 productos a vender. Y puede tener un público objetivo de, un millón, vamos a poner, de pymes, si es no solamente en España, sino su objetivo es más allá. Pues para mí, para lo que sirve esta herramienta es, te va a decir, cuando cojas un producto, por ejemplo, la DSL, la conexión a Internet, a qué precio, a qué segmento y a qué clientes es más probable venderlo mañana.
Pues muy interesante. Seguiremos la trayectoria de Oracle Fusion Marketing y seguro que Lola Serrano, líder de ACX de Oracle, que hoy ha estado con nosotros en el estudio directo de Capital Radio en La Magia de la Publicidad, nos seguirá contando más cosas de esta nueva solución de Oracle para el mundo del marketing y las ventas, como ella bien decía. Al final el marketing, lo digo siempre, está destinado a que se venda más, lo que sea, da lo mismo zapatillas de deporte que bebidas energéticas, pero vender más en cualquier caso. Os invito a que sigáis con nosotros. Nosotros cambiamos radicalmente de tema. Vamos a hablar con Raúl Sanauja, director de comunicación y marca de Epson. Bienvenido, Raúl.
Buenos días, Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues encantado de tenerte de nuevo en el programa y en este caso para una cosa que, bueno, cuando asistía antes de ayer a la presentación, la verdad es que me llamó mucho la atención y es esta colaboración que habéis firmado a nivel europeo, ni más ni menos que con Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, para que sirva de imagen de la compañía. Cuéntanos, Raúl, ¿qué significa para una compañía como Epson el acuerdo con Usain Bolt y qué duración tendrá? ¿Cómo será este acuerdo?
Pues sí, Juan, una semana especial. Antes de ayer fue este lanzamiento a nivel europeo. Contamos con una gran asistencia a este evento y además con justo, ¿no?, como tuviste oportunidad de ver, pues con una conexión en directo con el hombre más rápido del mundo, que fue tan rápido que pudo estar ahí en directo con nosotros. Así que importantísima esta colaboración para nosotros, pues contar con uno de los nombres más reconocidos, ¿no?, a nivel mundial, en este caso del deporte, pero también en otros ámbitos, pues resulta contar con un grandísimo embajador de marca. En este caso hemos firmado un acuerdo con él de colaboración para representar a nuestra marca EcoTank, de impresoras con depósitos de tinta rellenables que no llevan cartuchos, y es una tremenda innovación y muy ligado también al ámbito de la sostenibilidad, y también para nuestros servicios de impresión por suscripción ReadyPrint. Y realmente, pues bueno, una gran apuesta, para nosotros una tremenda ilusión desde el ámbito del marketing y la comunicación, como puedes entender. Antes decías en tu charla con Lola, ¿no?, que todo lo que tiene que ver con marketing es para vender más, y bueno, pues al final ese no deja de ser uno de los objetivos, pero también otros muchos, ¿no?, que si quieres podemos comentar.
Sí, bueno, te preguntaba también la duración, ¿qué duración tendrá el acuerdo? Y bueno, que nos cuentes un poco los objetivos, ¿no?, objetivos concretos del acuerdo.
Pues a priori el acuerdo hemos firmado de momento 2 años, vamos a arrancar con un acuerdo de los dos próximos años a nivel Europa. Y los objetivos principales, pues, es ganar más notoriedad de esta serie de impresoras, de esta tecnología sin cartuchos que comentaba anteriormente, en la cual fuimos pioneros y lideramos a nivel mundial, y aumentar todavía más, pues, ese número de unidades instaladas, por varias razones. Uno de los grandes objetivos de buscar una figura como Usain Bolt era, pues, también alinear la persona que iba a representar a la marca con los propios valores, ¿no?, de esa marca. En concreto, pues nuestra submarca EcoTank, lo que representa es una impresión más sostenible, es una impresión de muy alto rendimiento, y por lo tanto, pues ese alto rendimiento con Usain Bolt y la parte de sostenibilidad y responsabilidad social, especialmente relacionada con todas sus acciones vinculadas a su fundación y a otras muchas actividades en las que estaba vinculado, no solo en Jamaica, sino también fuera y también en Europa en este caso, pues nos resultaba ideal, ¿no? El objetivo al final es seguir incrementando esas número de unidades ya instaladas que comentaba anteriormente de EcoTank, que actualmente superan los 60 millones a nivel mundial, y bueno, pues que en Europa aún gane un mayor y mejor posicionamiento, ¿no? Porque estamos convencidos de que es la solución de futuro. Y déjame que te apunte, ¿no?, porque en los últimos 2 años hemos y seguimos en parte estado pues sufriendo esta pandemia, que nos ha hecho pues también estar durante varios meses confinados, y esto ha implementado una nueva manera de trabajar y de relacionarse con la vida en general, y esta situación híbrida, ¿no?, entre oficinas y hogares, pues hace que nos hayamos visto que en los hogares la impresión ha ganado en importancia y relevancia, y qué mejor pues que contar con estos sistemas que permiten un ahorro de un 90% en costes de tinta, y que cuentan con tinta suficiente para miles y miles de impresiones, ¿no?, reduciendo además los residuos, porque directamente eliminamos los cartuchos, ¿no?, de la ecuación de la impresión. Ya con la impresora y estos depósitos de tinta, un único rellenado de los depósitos nos da la tinta equivalente a 72 cartuchos. Imagínate la cantidad de residuo que esto ahorra, ¿no? Y de ahí ese alto rendimiento de estas máquinas y esa apuesta por una responsabilidad social y medioambiental, que para nosotros pues Usain Bolt representa bastante bien.
Raúl, todo este tipo de acuerdos, cuando hablamos de grandes celebrities, en este caso un gran deportista, uno de los más grandes probablemente, al final, para las marcas, ¿este tipo de acuerdos son rentables?
Pues bueno, yo te voy a decir algo basado más en la experiencia, y es que no es la primera vez que Epson pues cuenta con una figura de este calibre, si bien en otra región, ¿no? En Estados Unidos ya ha habido también una experiencia previa con otro deportista de élite de Estados Unidos, también muy carismático, un estilo Usain Bolt, y la verdad es que rentable sale rentable, porque primero le permites acuñar, ¿no?
Raúl, perdona que te interrumpa, no sé exactamente dónde te encuentras, te voy a pedir si es posible que te muevas, porque esta conexión telefónica nos está dando algún problema, Félix, nuestro técnico, no puede hacer más y te oímos un poquito mal. Vamos a ver si te puedes mover y lo
vale,
oímos
mejor.
¿Mejor
ahora, Juanma?
No ha mejorado, no ha mejorado. Nos quedan 3 minutos, vamos a intentar terminar, pero no sé, o no te muevas, no sé si es algún tema tecnológico.
No me estoy moviendo, no, estoy en el mismo sitio constantemente.
Bueno, pues lamentablemente no muy buena cobertura donde quiera que estés. Bueno, estábamos hablando de ese acuerdo con Usain Bolt y Epson, bueno, hablabas de la duración y de responsabilidad social corporativa, de sostenibilidad, algo muy muy importante en este momento para las compañías y para el marketing de las compañías. No lo olvidemos, porque lo verde al final, por llamarlo de alguna manera, también vende. ¿Qué tipo de campañas se realizarán con el deportista y en qué canales?
Pues mira, habrá una combinación, espero que me escuchéis mejor, habrá una combinación de diversas acciones, diversas campañas. Por ejemplo, televisión, volvemos a televisión, si bien en la etapa inicial la campaña televisiva no va a ser visible en España, vamos a empezar por Reino Unido y Alemania, en Europa, y después vamos a estar presentes en todos los canales digitales y muy especialmente en el punto de venta. Esta gama de impresoras pues va directamente su target, digamos que es el usuario más doméstico, y lo que vamos a estar es en todos los puntos de venta, tanto offline como online, con diversos materiales, que va a ser muy visible, y también, pues como decía, los canales digitales y redes sociales, así como en algunos medios de comunicación, pues también vamos a tener alguna presencia un poco diversa, y como decía, pues esa vuelta también a la televisión, si bien empezando por Reino Unido y Alemania, pues es algo que también tiene un gran valor para nosotros.
Entiendo que esta campaña, que los medios que se van a utilizar, va a ser general en toda Europa. En España también incluirá, decías que no en la primera fase, pero en la segunda fase de la campaña incluirá televisión. Veremos a Usain Bolt en los canales que se emiten en nuestro país, en televisión.
En estudio, vamos a ver, ya sabes cómo funcionamos ahora también en marketing, vamos a ver los primeros resultados de Reino Unido y Alemania, y en función de eso se valorará el extenderlo. No sé decirte exactamente en qué tiempo, y por mi parte, pues es un deseo absoluto que así pueda ser, porque te puedes imaginar que esto siempre tiene una gran repercusión y la televisión, a pesar de los cambios que hemos visto en los medios, pues sigue teniendo una mucha fuerza de llegada. Y entonces, pues esperamos que llegue también a España. No va a ser en estos, como digo, en este primer ejercicio de la campaña, pero se está estudiando para una segunda etapa.
¿Y vendrá en persona este embajador, este especial embajador de marca, vendrá en persona a España para promocionar algún lanzamiento o como parte de la campaña?
Pues vamos a ver. Yo lo que diría también a los oyentes de Capital Radio es que estén atentos a las redes sociales de Epson por si esto pudiera suceder. Si te fijas, en esta misma semana que tú tuviste el placer también de estar en la rueda de lanzamiento, pues no conseguimos desplazar a Usain Bolt por los motivos que todos sabéis y que todavía pues siguen vigentes ciertas limitaciones en determinadas áreas del mundo.
Está claro. Raúl, seguimos teniendo problemas de sonido. Nos has explicado bastante bien ya todo el tema del acuerdo con Usain Bolt. Vamos a despedir ya aquí a Lola Serrano, líder de ACX de Oracle, y a Raúl Sanauja, director de comunicación y marca de Epson. A todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
En abril, aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Contrátalo ya y llévate una bonificación del 5%. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hamburguesas de Angus Miguel Vergara. Llevas dos bandejas y pagas solo una.
Y además, 15% de regalo por compras superiores a 20 euros en frutería, carnicería y pescadería.
Hasta el 20 de octubre, en la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Capital Radio. Despierta la economía.